UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las distintas investigaciones que se hacen en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy hemos invitado a Ana Micaela Solivella Póveda. Buenos días, Ana.
Buenos
Micaela.
Días. Buenos días.
Ana Micaela. Para que nos hable de un tema que a priori es conocido, pero a la vez es muy desconocido, que es el arroz. Todo el mundo conocemos el arroz, comemos arroz, estamos en una zona arrocera en la Comunidad Valenciana y que de una forma directa o entra, comemos casi arroz a diario. Pero nos vamos a enfocar un poco más hacia la alimentación infantil, porque de hecho es uno de los primeros cereales que incorporamos en la dieta de nuestros hijos cuando pasamos de la etapa esa de transición para que empiecen a consumir alimentos sólidos, ¿no? Son la famosa papilla y todo lo demás.
Sí.
Bueno, Ana Micaela es alumna del programa en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias y que, nos desvelará o desmitificará. Eso recuerdo perfectamente el programa con Sofía Pardo, que decía, vengo a desmitificar. Pues a ver si Ana Micaela nos desmitifica el arroz en la alimentación infantil. Pero antes de nada, y siendo, como ya se han dado cuenta, una sintonía un poco más larga, es para que a Ana Micaela se le bajen los nervios, que además normalmente suele ser bastante nerviosa.
Sí.
Es que es lo malo de conocernos por estos barrios, ¿no?
Uh-huh.
Tengo la suerte que he sido profesor de ella y, es lo malo de conocer, ¿no, Ana?
Pues sí.
Efectivamente. Bueno, entonces, como en todos lados, cuando viene alguien importante, no les dan les ponen una banda de música y todo lo demás, bajan los presidentes y está la banda de música ahí a pie de cañón, pues hoy, en tu honor, está la entrada un poco más larga. Y, sobre todo, hay un aspecto muy importante que la mayoría de la gente desconoce, que es la otra vida que tenemos.
Uh-huh.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué tenemos? Obviamente aquí no te vamos a preguntar santo y seña ni cosas de esas, pero sí una cuestión importante y sobre todo para que se desmitifique muchos de los aspectos relacionados con la investigación. Seguramente, ¿vale? Te habrán dicho, Ana Micaela, ¿para qué sigue estudiando?
Sí, es cierto.
¿No? Uh-huh. ¿Y qué les dices tú? Hay una compañera vuestra que me ha encantado su respuesta. Luego lo diré porque ha sido auténtica. Me dije, mira, muy buen consejo. Luego te lo diré.
Vale.
Pero, ¿tú qué dices al respecto?
Muy
porque
empleado.
Eso puede ser familiar, personal, amistades, uh-huh, de todo tipo.
No, yo sobre todo, el seguir estudiando y hacer un doctorado ha sido como un reto personal, porque yo, es cierto que siempre he sido, pues, de estudiar, pues, responsable y demás, pero es verdad que durante la formación académica, pues, pasas diferentes etapas, ya sean, pues, personales y demás, que, pues, a lo mejor estás más centrada, menos centrada, y te van enseñando cosas que al final, pues, luego tú te vas a plantearte a lo mejor retos personales que no sean solo profesionales. Entonces, el hacer el doctorado para mí ha sido como un poco eso. También ampliar conocimientos. Yo, es verdad que, pues, he estado formándome en diferentes áreas y a lo mejor durante ese proceso se te generan muchas dudas, incertidumbre, no sabes realmente.
Te estás escapando de la pregunta, ¿eh? Te estás escapando de la pregunta. ¿Qué le dices cuando alguien te dice, ya estás estudiando demasiado?
Yo realmente les digo eso, que es un reto personal para mí. Luego ya veremos a ver lo que pasa.
Bueno, eso, muy bien. Eres políticamente, vamos, eres una anguila, ¿eh? Te escurre ahí rápidamente, ¿eh? Porque hay gente que literalmente dice, pues hago limpieza social. La gente que me critica por eso, pues hago limpieza social.
Yo no, yo respeto.
No, yo no estoy diciendo que lo hagas, pero que es una opción.
Sí, también es verdad.
Te aconsejo que escuches los últimos programas y vas a ver lo de la limpieza social. Está muy bueno.
Claro.
Pero eso no quiere decir nada porque efectivamente entiendo que siempre para cualquiera de nosotros que hemos hecho el doctorado, esto es un reto.
Uh-huh.
Porque vamos, ¿fácil es?
No.
No, ¿verdad? No, esto no te levanta diciendo, va, esto es coser y cantar como hacía el grado o hice el máster. ¿A que no?
No.
Pues ya está. ¿Eh? Entonces, en ese tipo de cuestiones yo creo que es una cuestión importante, ¿no? Otra de los aspectos, la mayoría de la gente se cree que uno nace ya con el gen, ¿no? Que, vamos, que no te sale con el pelo blanco, rizo y con batita de casualidad, y vas ahí tú caminando, aprendiendo los pasos, y ya llevas la bata de laboratorio. ¿Cómo llega Ana Micaela Sol y Bella a decir, voy a llegar a los estudios de doctorado? Lo primero, ¿qué formación tienes?
Bueno, yo soy tecnóloga de alimentos, hice el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la UMH y luego hice el máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria, y eso pues abre las puertas a poder hacer un doctorado. Como he dicho antes, yo tampoco tenía claro que quisiera hacer un doctorado desde antes de empezar la carrera. De hecho, es cierto que muchas personas desconocemos lo que es, a lo mejor hasta que estamos terminando la carrera. En mi caso fue la segunda mitad de la carrera cuando descubrí, pues, qué era ese mundo de la investigación y del doctorado. Es cierto que en ese momento tampoco decidí que quisiera hacerlo porque, pues, tenía muchas dudas. No sabía tampoco lo que era el mundo de la industria.
¿Por qué será que los demás no teníamos duda de que ibas a hacer doctorado? ¿Eh? Fíjate, hay veces, te das de cuenta que hay veces que la gente te ve y sabe lo que va a hacer después.
Sí, es verdad. Hay mucha gente que sí que te lo va diciendo y realmente a lo mejor, pues, tú no lo tienes claro. Es verdad que eres joven. No has probado muchas cosas, incluso dentro de la investigación en muchas áreas, se te generan dudas, tomas decisiones que, pues, para mí han sido complejas, no las he tomado así como cualquier cosa. Verdad que he debatido mucho y, bueno, pues he probado cosas, he ido tomando decisiones, tanto teniendo en cuenta cosas a nivel profesional y personal. Y, pues, al final decidí hacerlo, pues. Yo me lo propuse, pues, como he dicho, como reto personal y para aportar mi granito de arena, en este caso, pues, al final, para la seguridad alimentaria infantil.
Fíjate, hay una cosa importante. Tú como mujer, ¿qué le dirías a las chicas que están ahora o que van a estar próximamente en selectividad y no saben qué van a estudiar ni qué va a ser de su vida? ¿Qué les podrías decir tú sobre la carrera científica?
Bueno, pues que es verdad que es compleja, pero que somos capaces. No tienes tampoco por qué tener unos resultados de 10, porque al final hace más la voluntad y pues eso, ser constante y demás, y que estés motivada también. Y que busques a lo mejor tu hueco dentro de la carrera investigadora o científica. O sea, puedes... Pues eso, a lo mejor te llaman la atención diversas áreas y pues puedes intentar tener un poco de experiencia en ellas y ver realmente qué es lo que más te motiva.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante y que ahora mismo se adolece, que es la constancia y el trabajo. Uh-huh. Hay gente que cree que el doctorado es como la continuación del máster y vengo, me voy, vengo mis horitas, hago esto, no sé qué, me voy y adiós, muy buenas. ¿Verdad que no?
No.
Es que además es una de las cuestiones importantes que yo creo que debería decirle. ¿Tienes espíritu de sacrificio para, uh-huh. para hacer el doctorado? ¿Requiere, más bien la pregunta, requiere espíritu de sacrificio?
Efectivamente, sí. Y tampoco
no,
puedes
tampoco
pensar...
es que vaya a ser que te estén latigueando ni nada de eso. Pero que si te tienes que quedar hasta las tantas de la tarde, te quedas. Es tu trabajo.
Y no es solo porque hay mucha gente que a lo mejor piensa el doctorado es seguir estudiando. No es igual que hacer la carrera o hacer el máster. No tienes exámenes, no tienes... Sí, tienes plazos que cumplir, muchos, pero no es solamente estudiar, sino es como más formarte multidisciplinarmente. Tienes que ser capaz de, pues, luego los resultados que vayas obteniendo con la constancia que has aplicado, ser capaz de transmitirlos. En diferentes formatos, de hecho, por ejemplo, tienes las comunicaciones en los congresos, tienes póster, tienes oral, luego tienes divulgación científica, pues como podemos estar haciendo ahora. Y luego, pues también el relacionarte con otras personas, porque al final la colaboración es muy importante.
Fíjate, eso mucha gente no es consciente. Se creen que ir a los congresos es ir de fiesta. Me encanta ese... como diciendo, ¿qué más quisiera yo, no?
Claro.
No, es que además las redes se hacen justamente en los congresos.
Sí.
Y tu futuro como científica estará asociada por ahí. Nos vamos tiempo atrás,
sí.
¿Vale? Y entras a la UMH. ¿Te veías tú, yo voy a ser doctora?
No, la verdad es que no. Yo creo que eso... Bueno, habrá gente que esté muy segura de ello, pero en mi caso, para nada. Es algo como que he ido construyendo poco a poco.
Fíjate, eso está muy bien. Has ido construyendo. Es que tu carrera se construye. Mm. Si aquí, al final, vamos a ver en ese tipo de cuestiones. ¿En qué ha cambiado Ana Micaela, Sol y Bella desde... que entró al día de hoy, que entraste a la universidad? ¿Cómo te ves de cuando entraste a cómo estás hoy? ¿En qué has cambiado?
Pues,
eso no quiere decir ni que seas desde el punto de vista personal, es decir, mira, he dejado esto o he hecho limpieza social. No, en ese tipo, ¿en qué has cambiado?
Pues a ver...
Que te des cuenta, porque seguramente a lo mejor tú hay cosas que no te das cuenta, pero el resto de gente que te conoce desde el inicio dice, mira, esto, hay gente que madura personalmente, hay gente que es consciente de la responsabilidad que tiene estar en un proyecto de investigación, hacer la tesis doctoral, o sea, uno va cambiando, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, he ido cambiando y eso también madurando. Es cierto que yo siempre he sido como muy exigente, entonces he tratado de ir trabajando eso y al final, pues no, eso no como... Bueno, no sé si se puede llegar a superar. Y...
Escucha, techo nunca nadie tiene.
Claro.
Uno no se puede limitar, no se debe limitar, que es distinto, o no te deben limitar.
Pues sí, pero eso, al final vas evolucionando en ese sentido. Por ejemplo, hay veces que pues he ido viendo que la exigencia muchas veces no te deja ver todo el horizonte, es decir, te enfocas en una cosa y quizás estás descuidando muchos aspectos que te van a ayudar a avanzar y a lo mejor no es precisamente a nivel de trabajo y tienes que ir formándote en otras cosas e ir, pues eso, aprendiendo otro tipo de cosas. Eso a lo mejor conlleva, pues, trabajar multidisciplinarmente en ti. Es decir, yo creo que con el paso del tiempo he ido aprendiendo habilidades sociales, en términos de que, pues, al final, pues, te vas relacionando con muchas personas diferentes que trabajan en muchos campos diferentes y que están en niveles diferentes, tanto, pues, profesores, investigadores, gente predoctoral, postdoctoral, etcétera, e incluso de otros países. Luego también, pues gracias al doctorado he tenido la oportunidad de colaborar docentemente, entonces eso también te aporta habilidades pedagógicas o habilidades de comunicación, también durante la carrera. Bueno, tú lo sabes bien, que hemos tenido proyectos como el New Food, que al final integran tanto aspectos científicos como de comunicación, y eso, pues, es muy importante también.
Fíjate, no te tenía pensado preguntar eso, pero ya que has sacado el tema de New Food, ¿qué te ha aportado New Food cara al doctorado?
Pues precisamente como en un corto periodo de tiempo ser capaz de lidiar con muchos contratiempos y muchas cosas que tú tienes preconcebidas. A lo mejor, pues eso, yo me ofusqué en utilizar las hojas de la alcachofa, por ejemplo, ves que a lo mejor no es factible científica y tecnológicamente, y tienes que ser capaz de resolver esos pequeños problemas en un corto periodo de tiempo y ser flexible mentalmente.
Para los que no sepan, porque no tienen por qué saberlo, New Food es un concurso que se hace en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos con los alumnos de cuarto y que desarrollan un nuevo producto que soluciona un problema para la industria, para el consumidor, para el medio ambiente y que además está elaborado en colaboración con la asignatura de marketing alimentario. Sí. Con lo cual, digamos que el producto inicialmente es para sacarlo al mercado, ¿no? Uh-huh. De hecho, en el concurso parece que estás en un stand de supermercado.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Yo creo que, fíjate, hay muchas de las vocaciones, digamos, que hay en doctorado en la EPSO, muchas de ellas vienen de ahí, porque hay muchos compañeros tuyos que al final han acabado o están haciendo el doctorado también.
Sí.
O sea que también puede servir New Food como cantera o descubrimiento del resto. ¿Cómo llevabas el tú misma?
Ser yo mismo.
Cuando te decía, ¿qué hago esto? Tú misma.
Ah. Se llevaba difícil, pero te ayuda, pues eso, aprender a ser más flexible, escuchar las opiniones tener en cuenta las opiniones tanto de los profesores como de tu grupo y tomar decisiones y también un poco confiar en ti, porque hay muchas veces que...
Es que eso es uno de los objetivos del tú misma, sí. Que aprendas a confiar en ti. Bueno, es que hay un profesor un poco particular que cuando le viene con los problemas es tú misma, o tú mismo, ¿no? Y que, pero bueno, tiene una finalidad al respecto. Ana, ¿cuál es tu principal reto cara a un futuro cercano? Dentro de tu tesis doctoral.
A ver, en términos prácticos y generales, pues es acabarla, ¿no? En plan, cumplir todos los pequeños objetivos que se van marcando hasta llegar al objetivo final, que sería el desarrollo de un producto, o sea, un alimento infantil tipo potito, con un contenido reducido en metales pesados y metaloides. Pero en términos más a nivel de personales o de investigación, pues contribuir a la seguridad alimentaria infantil, a mejorarla Y también una cosa muy importante es avanzar en este sentido de la mano de la sociedad. Es decir, no solo tener en cuenta los aspectos más científicos y solo a los profesionales como pues, tecnólogos, toxicólogos, etcétera, sino también tener en cuenta a las familias, el sector clínico, industrial, que al final, pues...
Fíjate, con lo que estás diciendo, tu tesis tiene cierto valor social, ¿no?
Sí.
Aparte del nutritivo toxicológico, porque estamos hablando de uno de los cereales, ya que hemos dicho en la introducción que íbamos a hablar del arroz, digo, ya llevamos 20 minutos y aquí no ha aparecido el arroz para nada, ¿eh? De uno de los de mayor consumo.
Sí.
Recordemos, lo digo para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Tiene gluten?
El arroz es hipoalergénico, es una opción para los niños precisamente por eso, porque evitas pues proporcionarles ese gluten que a lo mejor tú en ese momento no sabes si el niño va a tener intolerancias.
Es que es la forma en la que vamos a ir metiendo. O sea, no es una casualidad que se empiece dando arroz, ¿no?
Sí.
Para ese tipo de cuestiones. Pero fíjate, has dicho una cosa importante, que sea reducido en metales pesados y metaloides,
sí.
Sin alarmar, porque es un alimento de mucho consumo, ¿qué metales pesados y metaloides podríamos o contiene y de dónde sale en el arroz?
Pues el principal es del arsénico, concretamente el arsénico inorgánico. Y es cierto que pues, existen estudios que muestran que puede tener, bueno, que es carcinogénico y demás, pero es cierto que no nos debemos de alarmar extremadamente por ello. Existen...
Llevamos comiendo arroz.
Claro.
Toda la eternidad, bueno, toda la eternidad no, pero llevamos comiendo muchísimo tiempo y de momento...
Es muy importante tener en cuenta que debemos de intentar reducir su presencia lo máximo posible en línea con la estrategia Closer to Zero y ese es el principal objetivo del proyecto, pero es cierto que para ello pues, vamos a estudiar estrategias tecnológicas que nos permitan reducirlo y así reducir la exposición de los niños de corta edad a este contaminante, porque estamos tratando con una población bastante vulnerable, ya que pues...
Escucha, es la más vulnerable que tenemos.
Claro.
Y ya enfermedades determinadas. Los niños, justamente, su sistema digestivo todavía no está terminado.
Claro, existen muchos órganos que ayudan a eliminar esos tóxicos que no están completamente desarrollados. La barrera hematoencefálica también, por lo tanto, puede afectar al desarrollo neurológico y demás. Y también, por otro lado, el ratio de ingesta de alimento peso corporal también hay que tenerlo en cuenta.
Claro, no es lo mismo el que tú te puedas consumir el producto, porque tu peso es mucho mayor, a un niño, ¿no?
Claro.
A un bebé y todo lo demás.
Uh-huh.
Existen, lo digo para que la gente lo conozca, tratamientos tecnológicos para reducir el arsénico, por ejemplo, del arroz.
Existe evidencia científica que ha mostrado que que algunas estrategias tecnológicas contribuyen a reducirlo. Una de las más conocidas quizás es el pulido, porque al eliminar pues, esa parte que tiene el integral y no tiene luego el arroz blanco, que es donde más se acumula el arsénico, pues estamos
o sea,
eliminando.
Digamos que se acumula en la cáscara del arroz,
claro,
el arsénico.
Se acumulan varias partes de la planta, pero esa es una de las partes que más se acumula y podemos eliminar y prescindir de ella.
De ahí que sigamos comiendo arroz, ¿no?
Habrá que seguir estudiando diferentes estrategias.
No, pero... si eso no lo está... No, pero que... De cierta forma, el que lo estemos puliendo,
claro, ya
nos está ayudando a que no tengamos problemas. Y, por ejemplo, ya que somos una región productiva de arroz,
uh-huh.
Tenemos una denominación de origen, que es Valencia, pero estamos al lado de otra denominación de origen, que es Calasparra.
Uh-huh.
¿Hay alguna diferencia entre nuestros arroces, sea este o el de las marismas del Guadalquivir, con respecto al arroz que importamos?
Claro, la zona de origen es muy importante. Es muy importante tener en cuenta, pues, a lo mejor las actividades que se han llevado a cabo en ese terreno, las prácticas agronómicas, la inundación. O sea, muchas veces el arroz, pues, se riega por inundación. Entonces, se generan condiciones anaerobias que facilitan la solubilización del arsénico en el agua y que éste sea mayormente absorbido por la raíz y se distribuya por la planta. Entonces, pues tanto la zona de origen como las condiciones agronómicas son muy importantes. Por eso, el colaborar con la parte más agronómica, en plan, pues eso, las personas que cultivan el arroz, también es muy importante.
No, es que esa es la otra pregunta. Es decir, desde ese punto de vista, yo creo que muchos agricultores posiblemente no sepan el papel que tiene el agua de inundación. De hecho, además hasta queda bonito, ¿no? Ver los campos inundados y vas al sureste asiático y ves las terrazas llenas de cultivo de arroz y todas inundadas. Y luego
Sí.
resulta que esto, pues no está. Sí, será muy estético, muy bonito, pero.
Claro.
O los bueyes, los búfalos arando en Camboya y todo lo demás. Pero muy idílico, pero.
Exacto. Hay que controlar también.
Digamos que lo que pasa es que eso no se sabe, o casi no se sabe. Intentemos evitar cultivo de inundación, de cierta forma, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo no voy a despreciar, porque está claro que el riesgo. Además, siendo pulido, pues es radicalmente distinto. Pero fíjate, eso indica que el arroz integral tampoco podemos abusar de él.
Claro, nutricionalmente se recomienda mucho por, pues eso, la fibra y demás, pero tenemos que tener en cuenta siempre muchos aspectos. Es que la ciencia es así, tienes que tener en cuenta un montón de factores.
Fíjate, y esto es una curiosidad malsana. ¿Está puesto en las etiquetas? Me voy a fijar, ¿eh? ¿El arsénico? No, ¿verdad?
No, no.
No, no se pone.
No.
Oh, pequeño
Sí
gran
que
detalle.
existe legislación que en principio deberían de cumplir.
Sí, vamos. Vamos, y el 99,99% segurísimo la cumplen.
Claro.
Pero, fíjate, yo animaría a que pusieran la cantidad de arsénico,
Sería interesante.
¿no? Porque
Sí.
además eso también te permite saber y seleccionar qué arroz voy a comer.
Efectivamente.
Mira de lo que. Mira, Manuel está atentísimo. Dice, yo soy consumidor nato del arroz con costra y de lo que me estoy enterando aquí en Retos en las Ondas. Gracias a Ana Micaela Solivella. ¿Eh? Ya te ha caído el San Benito, Ana.
Sí.
Ana Micaela, ya. Vamos, ya va a estar por ahí el Sol y Bella. ¿Eh? Que además es así, o sea que tampoco no desvelamos nada, ¿no? Pues chica, yo me quedo aquí con un montón de dudas en cuanto. Pero te vamos a invitar a otro programa si aceptas,
Sí,
¿eh?
claro.
Después de todo esto, y ya no diré Sol y Bella. Salvo que tú quieras. ¿Eh?
Okay.
Así que, pues nada, ha sido un verdadero placer contar contigo en esto. Vamos, los 30 minutos se me han ido volando.
A mí también.
Y eso
Muchísimas
que estaba
gracias.
nerviosilla al inicio,
Sí,
¿eh?
sí.
Ni siquiera te he preguntado qué te representaba para ti la música, que normalmente lo suelo preguntar.
Cierto.
Así que la dejamos para la próxima entrevista y. Pues muchísimas gracias a Manuel en los controles técnicos y a todos ustedes. Se despide José Ángel Pérez desde Retos en las Ondas. Sigan escuchando Radio UMH, su radio amiga. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.